Buenas noches nuevamente. Vamos a darle a estas palabras de Mer y en ese estudio una comprensión, porque son tan simples, tan supremamente simples, pero poseen unas derivaciones y unas implicaciones enormes y profundas. La base que él nos brinda es la siguiente: observar la vida, ser consciente de ella y vivirla bien supone y requiere entender y ordenar cuál es la realidad del tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el tiempo es un asunto que está por fuera de la vida que tenemos, como si fuera una realidad externa a nosotros. El tiempo está fuera y nosotros somos nosotros y poseemos la vida. Y por lo que Mer nos está brindando, igualmente nos hace notar que la manera como concebimos y valoramos el tiempo es equivocada. Por ejemplo, no sería extraño encontrar que si nosotros dijéramos que es un segundo, dijéramos un segundo es nada. Y equiparamos a un segundo del tiempo con cero, con nada. Y resulta que Mer nos está diciendo exactamente todo lo contrario. Que vivir una vida inteligente supone entender correctamente el valor que posee el tiempo. Y él, a través de una figura muy simple, donde nos dice: haz de cuenta que los segundos de tu tiempo son gránulos, que ellos en su reunir de 60 hacen un grano mayor y se adviene el minuto, y que ellos en su unión hacen una bodega que crea una hora, y por la hora los días, entraríamos en el entendimiento claro y conciso de saber que un segundo es la unidad más valiosa de vida que poseemos, y que no es una nada, sino que quizás es el inicio de un todo de vida propia que tenemos. Y después nos lleva a la siguiente escala, y es cuando nos dice: si tú te dieras cuenta que el tiempo de tus células es medido en segundos, que tus células están coordinadas o coordenadas con el tiempo de los segundos, y de tus células están hechos tus órganos, están hechos tus sentidos, están hechas tus funciones, está hecho el albergue de tu pensamiento, que es en su conjunto lo que llamas lo que eres y la vida, entonces nos daríamos cuenta que el tiempo y ordenarlo es quizás el asunto más importante que nosotros podríamos y deberíamos hacer para que la vida fuera una realización, cuando él está ordenado, y no una batalla cuando él no es bien entendido. Vivir inteligentemente supone construir un concepto acertado de qué es el tiempo. Y entonces nos dice, y está tan ligado el tiempo como sostén, que es el tercer concepto en el cual él nos introduce. El tiempo es el sostén de tu vida. Él es el que te lo sostiene, porque el tiempo está fasado con los pulsos de los corazones del universo. Las estrellas pulsan en unas frecuencias y con ellas sostienen la vida de los sistemas solares, porque ellas están exactamente fasadas, coordinadas con los momentos del tiempo. Y que si nosotros entramos en ese entendimiento, nos daríamos cuenta que fasar nuestro corazón, que es nuestra estrella, de tal manera que cada gránulo, que es un segundo, se coordinara con cada pálpito del corazón, nuestra vida iría perfectamente establecida sobre el sostén que el tiempo le propone. Entonces nos dice, como ejemplo y como técnica, haz el ejercicio de introducir a tu interior, a tus células, los gránulos del tiempo que llaman los segundos. Dale a las células de tu organismo la conciencia por tu pensamiento de que ellas sepan que un gránulo de oro es el segundo, porque su tiempo está medido en segundos y en horas. Y ellas en su conjunto es la que es quienes construyen tus días, tus semanas y tus años. Las células son las que te dan la vida. Y si tú les entregas a ellas la conciencia porque les introduces el tiempo, estás siendo tu propio sostén a través del sostén de la vida que el tiempo propone. Son unas palabras tan supremamente sencillas, pero de una profundidad tan enorme que nos cambia el concepto que tenemos de creer que el tiempo minúsculo, que es un segundo, es nada. Y es muy lógico. ¿Cómo puede uno creer que una vida es grande si la base del tiempo que la hace, que es el segundo, es una nada? Sería una conclusión equivocada decir que la vida es todo cuando su medida primaria y esencial es nada. El tiempo en segundos son gránulos de oro. En su conjunto hacen un diamante, y los diamantes son una gran bodega, es la riqueza de la vida. Eso es lo que Mer, en esas palabras tan didácticas, nos está entregando como filosofía profunda. Sería muy bueno escuchar sus complementos. De manera que cuánta riqueza de vida existe en un segundo. O sea que uno es eterno para sus células, ante las magnitudes del tiempo. Y si uno entra en esa conciencia, las células entregarían en la asunción de su tiempo una eternidad a uno. Sería ella quienes le construirían a uno una eternidad, no una decadencia. ¿Qué más? ¿Qué más, por favor?
Una vez nos explicó que cuando el corazón palpita a 60, se sincroniza el reloj del hígado y el reloj del cerebro con el corazón. ¿Te acuerdas que una vez nos explicó eso? Y empieza a crear un unísono, una armonía muy grande sucede cuando se pasa. Muy interesante ese reloj, pues tan importante.
Es eso. El tiempo es una realidad y una dimensión que está intrínsecamente ligada a la vida. No entender el tiempo, no ordenarlo, es ir contrario a la ley que sostiene la vida. Allí es donde se inicia la decadencia, se inicia la enfermedad, se inicia el fracaso y toda la gama de defectos que él habló, desde los extremos de la arrogancia hasta el otro extremo de la esclavitud. Exactamente a eso que dijiste, Iván. En la medida en que los electrones aceleran su velocidad, entonces son muchos más eventos por medida de tiempo, lo cual alarga entonces la estancia en él.
Es como acelerar,
acelerar el procesador de la vida para ir más rápido en el tiempo.
Dice Gina Ibarra de Bogotá, ¿cómo aplicar a la vida cotidiana en las diarias esta teoría?
Saludos, Gina. La aplicación está enunciada en la respuesta en el Tratado de Mer, además de algunas otras cosas que ha dicho antes, y muy posiblemente a eso se vaya a referir a continuación. Número uno.
¿Puedes hablar un poquito más duro que estamos usando?
A ver, estos no están.
Sí, están grabando, pero. Es para que escuchen.
O sea, el sonido ambiente va es por ahí.
En este momento. Bueno.
Sí, Gina. Entonces es lo siguiente. Número uno. Aplicar esto en la práctica supone y requiere entonces hacerse respetuoso del tiempo. El tiempo humano, como Merle en algún momento lo insinuó, ¿recuerdas y recuerdan cuando dijo, si tú en tus noches dices, ya ha transcurrido un día, 24 horas, desde que yo dije ayer que sería grande como hoy lo estoy diciendo? Eso supone el respeto ante los momentos que el tiempo brinda. Eso quiere decir entrar en el orden de la vida. ¿Cómo se aplica entonces? Que cuando sea el momento del comer, comas. Que cuando sea el momento del buen dormir, duermas. Que ante los compromisos que se pactan y que se asumen, haya el propósito de cumplirse en hora exacta, el momento exacto, el minuto exacto, en segundo exacto. Para que la vida, a través de los actos, vaya a la par con el tiempo que nos llega y que nos la sostiene. Esa es una manera. Número dos, que lo dijo Mer como técnica, en la práctica. Entra en el pensamiento consciente de decirle a tus células de la importancia de los segundos. Número tres, vivir de una actitud, él habló de las actitudes, de la calma, hace que el tambor del tiempo, que es el corazón, siempre esté palpitando a la frecuencia más cercana ideal de los 60 latidos por segundo. Lo que saca al corazón de los 60 latidos por minuto es la incalma, es el salirse de la calma. Cuando tú estás en la calma, ese tambor va con el pulso del tiempo que te corresponde, lo cual hace que todo en ello, en la vida, sea armónico y no contrario al orden de un tiempo que tiene en su interior el orden de la vida.
Nacho, una vez se ordenan las cosas para el día a día y las circunstancias que de pronto no son ajenas a uno, por ejemplo, tú vas a cumplir una cita y por alguna razón hay un taco, pues alguna dificultad que no depende de ti, uno se empieza como a salir de ese pulso, pues, de esa casilla, uno se intenta y uno empieza a acelerar y se empieza a cometer, pues, algunas infracciones contra otros, contra la misma regla. Pero si uno programa eso y lo hace, entonces, ¿cómo se defiende ante eso, sabiendo que lo coge ese... esa circunstancia ahí para no salir de ese pulso? Pues uno podría decir, me calme eso, pero si lo programó, ¿cómo hace para bandear esa cosa que no dependió de uno y de su programación de orden? De tal manera que no lo saca de casillas, pero quita eso. No sé si me dicen.
Sí, está clara la pregunta, Iván. Existe un puente que se traza entre vivir no muy consciente del tiempo, que es lo que propone por momentos, unas circunstancias que uno no prevé, a las que se adentra y de las cuales se hace víctima, ante un momento donde el tiempo siempre es ordenado. Cuando tú le empiezas a dar un tratamiento consciente de darle medida exacta a los momentos, en ese tránsito de un momento desordenado a un momento consciente, aparece un asunto que te hace intuitivo. Y por alguna razón, cuando va a haber el taco, tú sientes y quizás salgas antes. ¿Qué? El trancón. O tú sientes y vas por otra ruta. Empieza a aparecer un orden mayor que hace, digámoslo así, que mágicamente esas circunstancias no toquen. Tú sientes, hoy voy a salir antes, me voy a ir es por acá. Ese fasarse en el tiempo habla, te habla, y si estás atento y escuchas, el hacerlo te va llevando por un asunto donde nunca las circunstancias pesadas del que no es consciente, de la colectividad no consciente del tiempo, no te detienen.
Sería muy bueno, Ignacio, que dijeras ahí, porque la respuesta.
Ya, yo pues, lo escucharon.
¿Ah, sí? ¿Sí, seguro?
Sí.
Yo no lo pude. Gracias.
Entonces bueno, estaríamos al unísono con lo que sucede en el universo. Pues si tenemos el orden en el tiempo, entonces así es nuestro universo, todo. Estaríamos al unísono.
¿Cómo hacen todos los guayacanes de Medellín o de una ciudad para saber que todos florecen el mismo día a la misma hora amarillos?
Es el universo.
Hay unos pulsos. ¿Han visto los bancos de peces o los aves? ¿Cómo hacen todos para saber al mismo momento que voltean en la dirección? Hay unos pulsos que si uno está afasado, percibe y le dictan cuál es el camino. De unos corazones que palpitan.
Si el universo está tan, pues, como tan ordenado, porque hay colectividad, o es
es que la colectividad está, es el ti.
Por eso, pero como, o sea, todo es parte del universo. No, pero como todo es parte
del universo. Si el universo está tan ordenado, porque yo soy colectivo. Eso ya.
Pues sí, pues pero no hay colectividad, o sea, porque de alguna manera es orden. Si se supone que.
No es porque haya de alguna manera desorden, es porque hay de alguna manera inconsciencia, que es propia, como dice Raúl, lo que crea un cúmulo localizado ínfimo de desorden.
Eso es como decir, hay una frecuencia ordenada y uno es el que no la escucha.
Hay una frecuencia siempre ordenada y ordenante y uno es el que no la oye. Entonces crea, hay una orquesta perfecta tocando la sinfonía y hay un instrumentista que está sordo tocando otra partitura. Entonces el problema no es de la orquesta, es del instrumentista.
Pero allá es donde
Douglas dice, Ignacio, ¿me puedes recordar la segunda actividad propuesta de las tres que mencionaste anteriormente? La primera es ser cumplido con el tiempo y la tercera vivir de la calma de tal manera que el corazón produce 60 veces en un minuto. Que no escuchó cuál fue la segunda.
La segunda, Douglas, con un abrazo y un saludo, fue precisamente aquello a lo que Mero hizo referencia, y era que por una fórmula consciente tú introduzcas en tus células gránulos de tiempo, segundos de tiempo.
Llamados segundos.
Gránulos de tiempo llamados los segundos, para que ellas, por la conciencia que tú tomen, igualmente tomen conciencia de ese todo llamado el segundo, y ellas se facen entonces con esos pulsos de segundos que el tiempo dicta, para que ellas entren en el orden que él propone.
Las células del cuerpo, vamos a pulsar al corazón, vamos a pulsar a 60 por segundo.
Vamos
vamos
a ser conscientes de que existe una riqueza hermosa llamada un segundo, no una nada. ¿Cuánto es un segundo? Nada, no. Es una riqueza enorme llamada un segundo. Ellas entran entonces a su nivel de conciencia en ese orden. Porque una conciencia mayor nuestra ante el tiempo se lo está dictando. No pueden hacer de unas nadas, es eso. Eso hace el concepto de la valoración, que invierte el principio del cual estamos habituados.
Ignacio, el corazón pulsa 60 por minuto. ¿El cerebro cuánto pulsa?
Depende del estado.
Tiene que.
Pero en la calma, que es cuando tú estás en alfa, te está pulsando a 7 o a 14 por segundo. Que es cuando estás en pensamiento alfa. Cuando estás meditativo, estás en 3 o 4 por segundo, o en 1 o 2, cuando estás en delta o en. Cuando estás alterado, estás en 14, en 20, en 30, emitiendo.
Ignacio, aquí Pedro dice: Mer nos dice que el pulso ideal es 60 para estar con los ciclos internos y externos. Cuando los latidos están por encima de los 60 segundos, hay alteraciones internas. Y cuando el pulso está por debajo de 60, como pulso deportista, se supone que por salud está muy bien. pero está por debajo del pulso indicado por medio. ¿Qué pasará allí?
¿En qué aspecto te pasaría?
¿Qué pasa con el cuerpo cuando en vez de estar a 60 está por debajo pulso de atleta? Que puede ser 55 o que sea.
Me parece, yo doy la respuesta. El día que Pedro esté, Pedro, mi querido amigo, el día que estés a esa pulsación haciendo atletismo, te tomamos el pulso. Y si está por debajo 60, que es muy difícil, allí le preguntamos a ver en plena carrera. Una persona que corra, que vaya a paso más rápido, siempre va a tener su corazón más rápido.
Pero él está preguntando, es que los deportistas normalmente tienen el pulso más bajo que la persona
normal. Pero cuando están en reposo.
Pero cuando están en reposo, o sea, en la vida normal,
porque
un deportista puede tener...
Una persona está más despacio en su pulso cuando está en reposo, si es deportista, porque el corazón tiende a darle a descansar al cuerpo de la persona, pero después vuelve a estar... En su punto.
Entonces le está preguntando qué pasa.
Pero no durante la carrera.
¿Qué pasa? De acuerdo a lo que me dice, ¿qué pasa con el pulso del universo, que es a 60, cuando el atleta está a 55?
Bueno, se sincroniza.
No, pero el pulso del universo no está a 60, sino que el pulso cardíaco, para que sea paralelo al universo que nos corresponde, al tiempo nuestro, el que nos corresponde, debe estar 58, 60, 62. Cuando una frecuencia cardíaca está por debajo de eso, en razón...
A 60. Eso es lo que dice Marta. No, no a 58.
En
la
ocasión
dijo
que
58.
59, 60.
No. ¿Dijo mira ahora
eso? No, en una ocasión anterior había dicho eso.
Yo estoy refiriéndome a lo que...
59, 60.
En el seminario del cerebro.
O sea, hoy está hablando Mer de 60 gránulos o no sé qué.
Hoy para explicar como la división de tiempo.
Por
minutos. 60 segundos, 60.
Yo hoy me refiero a esa lo que dice.
Pero es para nuestro tiempo común. Para ver otros seres por allá donde tendrán mucho tiempo.
Yo estoy.
No, pregunto eso, ¿cierto?
Sí, puede haber.
Para 60, por allá habrá otro pulso universal para otras.
Para el momento actual. Para el momento actual. Para otro momento humano o para otra civilización, será otro pulso. ¿Qué ibas a preguntar a Isa?
No.
Aquí Pedro complementa y dice, yo supongo que es ganarle tiempo a la vida, pero quiero saber.
Si rebajamos la pulsación.
Es ganarle tiempo a la vida. Eso es lo que pasa realmente. Eso es lo que pasa.
A Pedro, dentro de mi noción, de mi conclusión, de lo que he vivido en mis últimos años, me dijo alguna vez que el corazón era un motor que palpitaba y que estaba colocado en el ser humano y que palpitaba no sé cuántas veces en la vida, ¿sí? Y que de acuerdo a como uno gritara o estuviera calmado, él se iba acabando, la palpitación. ¿No? ¿Sí? Pero igualmente yo pienso que en la medida en que uno ajusta esa máquina, ¿sí? La maquinaria del corazón va palpitando y se va ajustando. De ahí que uno vive 80 años, o vive 100, o 92, o 75, o 40. ¿Sí? La meditación, todas esas cosas que nosotros hacemos. Lo que la gente hace que es tan linda ayuda a que ese corazón entre en la sincronía del tiempo. Y a veces palpitará más, a veces menos. La cuestión es que en algún momento se ajusta.
Cuando...
Y ese más y menos hace como el balance de la vida.
Porque creería uno que entonces cuando uno hace deporte, que hacer deporte es sano por el cuerpo y todo eso, que aumenta su pulso cardíaco, se desincronizaría. Pues, creería uno que eso no sería de esa manera. ¿Por qué?
Porque existe, Iván, una relación corazón-cerebro. Entonces, actitudinalmente, es diferente entrar en una taquicardia por rabia que entrar en una taquicardia por ejercicio.
Por el flujo.
Cuando tú haces ejercicio y lo entrenas, sucede lo que decía Raúl. Después viene una bradicardia compensatoria que hace que ante los pulsos elevados después vengan unos pulsos mucho menores. Entonces eso hace la balanza.
Es como lograr un promedio, pero un promedio sano.
Correcto. Ante la rabia no sucede eso, porque las sustancias que se liberan son diferentes en el momento del ejercicio que en el momento de la rabia. Después de una rabia taquicardizante, por decir así, no viene una calma, no. Viene un desgaste de todo el sistema.
Necesitan días para estar.
Días. Una molécula de adrenalina dura 17 minutos en el organismo. Limpiarla dura 3 días. ¿Cierto?
Y no hay adrenalina con otro.
Pues en unos niveles básicos, pero hay sobre todo endorfinas.
Si suelta el perro el vecino.
Aquí Lidia dice 2 billones de latidos por 120 años.
¿Qué nos dices?
Sí. Bueno, voy a hacer el cálculo.
¿Dice quién?
Lidia, 2 billones de latidos para 120 años. Es lo que me ha dicho que debemos vivir. Y no vivimos
así salimos de la fábrica. Porque nos gastamos los latidos
los de 2 años.
Así salimos de la fábrica. Sí. Hechos con esos.
Somos hechos, pero hay 120 años.
José.
Yo quiero decir algo. En mi conclusión, creo que él inició diciendo: el tiempo es el que te crea el siguiente paso. Y después nos dice: cada célula en tu ser tiene vida.
Si lo ordenas.
Correcto, sí.
Sí.
Cada célula, sí, sí. Mira, no va a seguir en el. Cada célula tiene vida y cada segundo es una partícula de vida que no teníamos ese concepto. Cuando tú emparentas esa célula y le dices, te presento a este amigo que es el tiempo, sucede una cosa muy interesante, es que esa célula se llena inmediatamente. Ese es como el espacio mínimo y ese es el tiempo mínimo, la división mínima del tiempo y la división mínima del cuerpo en célula. Y nos digo, cada vez que tú vives el tiempo, entonces estamos diciendo, la vida es muy preciosa, pero un segundo no es nada. Pero él dice, no, deberías considerar que cada vez que tú divides y cada vez esa división es más preciosa, la más preciosa es el segundo, igual que la célula. Entonces cuando se emparenta, sucede algo muy interesante, y es que eso te permite ir adelante y sanas esa célula, se llena.
Yo
soy partidario de esa teoría. Si nosotros le dijéramos a la vida, 200 años para nosotros sería toda una vida, ¿sí? Para este ser. Si le decimos, como dice Mer, a la célula, te voy a dar este segundo, para esa célula ese segundo es toda una vida, inmensa vida, ¿sí? Entonces, el tiempo es ese depósito de vida que dice, del cual vas a disponer desde la célula como unidad vital hasta los años que podamos tener como la suma de esas unidades vitales. Así lo
asumimos. Querría decir entonces que quizás la vida viene en empaque de tiempo.
Correcto. Sí.
Así es. Así.
Y para concluir, lo que iba a decir es lo siguiente. Entonces, cuando uno da un grito, espanta todas esas pequeñas partículas de tiempo, las dispersa. En las células ya no están. Las echas de ti. Cuando uno se entristece, igualmente lo hace. Y se muere la célula porque se queda vacía. Esa unidad de tiempo no está ahí. Tú la espantas y empieza a morirse la célula.
Muy bien, José.
Hay que hacer en el día a día y en cada segundo cuando yo elijo mis estados de ánimo o mis pensamientos.
Y es que
así es.
Que negar un segundo es que nada, sería como negarle la vida, el tiempo de vida entera a la
gente. Así
es. Será arrogante ante el
tiempo. Yo creo que es ignorancia. Porque según esto es lo más grande. ya entendiendo esto, uno no puede decir un segundo no es nada. Cuando en un segundo me puedo morir, pues no es nada, es todo.
Entonces, así es, uno diría, entonces, ¿en qué me gasto mi tiempo?
Y este gordo, que este esposo, ¿cuántos segundos tiene para mí? Valora.
Voy a valorar esa célula.
Vas a valorar ese grano de oro.